Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El título de este sermón en la mañana es: una iglesia que obedece, ora y entiende la Escritura. ¡Qué glorioso y formativo para nosotros, los creyentes de hoy, es ver a la iglesia naciente de Hechos! ¿Cómo va siendo fortalecida? ¿Cómo va siendo perfeccionada? ¿Cómo va siendo dirigida por el poder del Señor? Es importante la obediencia de estos discípulos para prestar atención a los detalles que les ha dado el Señor después de su ascensión. Ellos deben estar juntos, orando y rogando por la obra de Dios en la tierra. Luego también vemos cómo, con un mejor entendimiento de las Escrituras, el equipo apostólico que estaba incompleto ahora queda completo para el cumplimiento de la promesa del Padre y la obra misionera que están por iniciar. Es significativo cuando entremos a Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Así que vamos a entrar en estudio de estos versículos. Este capítulo 1 es un capítulo inicial de Hechos de los Apóstoles. Muchas cosas que podemos tratar aquí. La semana pasada ya iniciamos y hablamos del ser testigos de Cristo, mártires de Cristo. Y continuamos en estos versículos de Hechos, la segunda parte de Hechos, podríamos decir, ¿no? Donde vemos que la obediencia sigue siendo imperativa, amados hermanos. La obediencia al Señor es imperativa, es mandatoria, es necesaria. Una vez más, una característica importantísima y clave de la iglesia naciente de Hechos: la obediencia a las instrucciones del Señor. ¿Es notoria la obediencia de los creyentes? Para estos creyentes, recordemos Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó el Señor que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Eso lo vimos en el sermón pasado, pero está presente en nosotros en base a esta orden: no se vayan, no se vayan de Jerusalén. Recuerden que ellos fueron, una vez que el Señor murió, resucitó, se encontraron todos allá en el monte, en la zona Galilea, y allá el Señor les comisionó, pero les dijo, les mandó que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Los discípulos fueron obedientes. Lea conmigo el versículo 2 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Volvieron de Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es ahí en ese monte donde el Señor fue ascendido, ¿no? Fue subió a los cielos. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están los apóstoles, los nombres de los apóstoles, el detalle de todos ellos. La evidencia queda puesta cuando dice el versículo 14 que todos perseveraban, no solo algunos. Dice que todos estos, en el versículo 14, perseveraban en oración. Está muy claro el texto. Dice todos. ¿Acaso dice algunos? ¿Ustedes ven que dice algunos? ¿Qué ventaja es que sean todos? ¿Qué desventaja es que sean algunos? ¿Cómo vemos eso el día de hoy? ¿Podemos ver una iglesia donde están todos? ¿Qué estaban haciendo? Versículo 14. Perseveraban. Perseveraban todos. Y la palabra perseverar aquí, más que alcanzar un fin, es que estaban adheridos estrechamente. Adheridos. Bien mezclados. Hermanos, adheridos. Eso es más que perseverancia. Porque hay gente que puede perseverar en muchas cosas, pero no está involucrada. Esto es estar no solo involucrados, sino adheridos mutuamente. Y el texto sigue diciendo que perseveraban unánimes. Esa palabra unánimes habla de común acuerdo. Todos se encontraban juntos. Todos se encontraban a una. En unidad. Tenían un mismo parecer. Tenían un solo ánimo. Todos estos perseveraban unánimes. Las palabras son bien claras. Porque esto siempre nos enfoca a nuestra iglesia, a la iglesia el día de hoy. Es la iglesia naciente. No fue exclusivo para la iglesia que nació. Toda la iglesia llevada por el Espíritu del Señor se mantiene así, como una iglesia que persevera, unánime, juntos, un solo sentir, un solo parecer. ¿Y qué estaban haciendo juntos? Dice que el versículo 14, que estaban en oración y ruego, unánimes en oración y ruego. Estaban en oración y ruego, nos dice claramente el texto. Esto es una oración, es una reunión pública de oración. Es una oración, es una reunión pública de oración, es una reunión pública de ruego. ¿Haciendo qué? Buscando la voluntad de Dios. Dentro de no pocos días, Hechos 2, aproximadamente 10 días, dicen muchos comentaristas, el Padre cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo. Están buscando la voluntad de Dios. ¿Y cuánta falta hace a la iglesia de hoy? Mirar este patrón de comportamiento establecido por la iglesia naciente. Piensen en esto. Qué gozoso para ellos haber visto al Señor resucitado. Ellos amaban al Señor y cuando el Señor resucitó, su corazón cambió completamente. Su corazón se alegró. Piensen, cuando alguien fallece, ¿no? La gente llora, la gente se lamenta y muchos extrañan la partida de alguien, pero ver a Cristo resucitado y luego de eso comisionarlos para la labor de proclamar su evangelio y luego ver todos cómo el Señor subía a los cielos y los ángeles diciendo, ¿qué están mirando? Así como Él se fue, así vendrá con esa misma gloria. Tienen cosas que hacer, tienen cosas que deben hacer juntos. ¿Qué están esperando mirando a los cielos? ¿Qué están esperando? Y la alegría los embargaba definitivamente. Ya ellos comenzaron a dejar de sentir temor. Ahora tenían la comisión gloriosa de aquel que había resucitado. ¿Qué pasaría si alguien se levantase hoy de la muerte? ¡Qué gozo!, ¿no? Bueno, ¿cuánto gozo para ellos? Y cuán vivas en su mente ahora la obediencia que deben manifestar. Por eso estaban orando juntos, perseveraban unánimes. Eso no es exclusivo para la iglesia naciente. La iglesia naciente continuó. Nosotros somos parte de esa iglesia. Hoy, muy lejanos al territorio de Jerusalén, muy lejanos al territorio que llamamos Palestina, acá en este país, pero somos parte de la iglesia y tenemos el mismo llamado por lo que muestra este patrón en la iglesia naciente de reunirnos, de clamar, de buscar en oración, de buscar en ruego, en súplica la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánta falta hace a la iglesia mirar este patrón? Y la pregunta es, ¿estás buscando en tu iglesia la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿estás tú buscando en tu iglesia la voluntad de Dios? Y yo sé que me vas a decir amén. Entonces yo te quiero preguntar algo más. ¿Estás tú intercediendo con tu iglesia por los propósitos del Señor en la tierra? ¿Estás participando tú, te estás involucrando en esos tiempos de buscar voluntad y dirección del Señor para su iglesia? ¿O será que tus ocupaciones te desvinculan de los demás creyentes? ¿Se ve eso? Porque el primer amén lo podemos decir todos. Sí, estoy buscando la voluntad de Dios para mi iglesia, por eso me reúno en una iglesia, quiero buscar su voluntad. Bueno, entonces el resto debe de ser parte de la vida práctica, esa es la vida de iglesia. Eso no lo puede sustituir nada. Eso es una evidencia que vemos todos. ¿Estás involucrado? ¿O eres de los creyentes que solo se aparecen nomás en cierto tiempo? No quiero ser ofensivo. No estoy siendo ofensivo, porque la palabra siempre que nos habla al corazón es directa y sí, nos mueve nuestro corazón a cambiar, a dejar sencillamente de dejar de vivir una religiosidad, porque todavía arrastramos la religiosidad. Cuando yo digo religiosidad, estoy hablando de esa religión falsa, de ceremonias, de ritos, de dogmas, de cuestiones externas. Hay una verdadera religión, eso lo expresó Santiago con claridad. Una religión que no es otra que obra, que da evidencia de una fe viva. Pero la religiosidad arrastra a muchos a sencillamente quedarse en un comportamiento externo, sin evidencia. No hay mayor involucramiento. No hay, no lo hay. Por eso las preguntas deben ser confrontativas. ¿Te estás involucrando en los propósitos del Señor en la tierra? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una oración, en una reunión pública de oración de tu iglesia? No podemos decir que esta iglesia no lo tiene, porque sí lo tiene. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste? Si tú dices que fue hace 6 meses, no me extrañaría entonces por qué tu debilidad espiritual, por qué tu falta de ánimo, por qué caes ante las tentaciones de Satanás. Claro, encuentra un creyente débil. Encuentra un creyente que no tiene fundamento firme y fácilmente se es arrastrado por sus emociones. Y quien está todavía, dependiendo de sus emociones, es volátil, no es firme, no tiene dominio propio, no tiene templanza. Recuérdate la enseñanza cuando vimos cómo nosotros vamos fortaleciendo la fe que hemos recibido. El apóstol Pedro, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio conocimiento, y así. ¿Estás intercediendo entonces junto con tu iglesia? ¿O tus ocupaciones te desvinculan de la familia a la cual debes rendir cuentas? Déjame decirte que la oración cumple los propósitos, pues había algo que hacer. Y esto nos muestra el versículo 15. Leamos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dice claramente el texto que los reunidos eran como 120 en número. Es interesante, encontramos aquí una reunión singular de los varones creyentes diferente a la reunión de todos en la oración y ruego. No es la misma oración. Ellos están buscando la voluntad del Señor. Y el Espíritu Santo, Dios, los guía a cumplir algo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer ahora, no? Dice el versículo 16, varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ah, hay un tema que tratar. La iglesia naciente tiene que tratar algo que debe todavía resolverse. Es interesante cuando vemos estos versículos el liderazgo del apóstol Pedro, reconocido entre los demás apóstoles, asumió responsabilidad de la situación, y Hechos 2 también va a ser muy claro cómo él toma la palabra cuando el Padre cumple la promesa del Espíritu Santo. Es interesante, ¿por qué? Porque después de que Jesús le dio a Pedro la triple orden, ¿cuál es esa triple orden que le dio el Señor a Pedro? Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Eso está en Juan capítulo 21. El Señor había hecho estos planes importantes para Pedro. Pedro todavía estaba siendo restaurado, pues había pecado frente al Señor, lo había negado. Y ahora el Señor le estaba dando una comisión a él. Miren que no lo hace con los demás. Lo hace con Pedro. Lo hace con el apóstol Pedro. Una comisión de apacentar. Apacienta a tus hermanos, cuídalos a tus hermanos, pastoréalos a tus hermanos. Pedro tal vez no estaba pensando en las implicaciones de esa responsabilidad, pero el Señor lo está comisionando. Y bien dice el apóstol Pablo, ¿no? Me es impuesta necesidad. Nadie me obliga. No, me es impuesta necesidad. Proclamar el Evangelio. Pastorear las ovejas. Pedro es quien presidiría la iglesia naciente en Jerusalén. Esto lo vamos a ver en los primeros capítulos de Hechos. Sin embargo, como veremos más adelante en Hechos 15, ya Dios había levantado otro líder que en su momento revisaremos, que fue el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, Hechos 15. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, ¿Cuál es el fin de esta reunión? Ya lo vimos, versículo 15, hay algo importante que determinar conforme al cumplimiento de la vida de Cristo. Pedro dice una vez más, varones, hermanos, versículo 16, da un número, ¿no? 120 reunidos ahí, seguramente muchos están de acuerdo que son varones, el texto dice varones reunidos, y esto hace diferente esta reunión a la reunión de oración. Varones, hermanos, versículo 16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hasta esos versículos. Es interesante, amados hermanos, Pedro toma la voz con estos reunidos y esto fortalece bastante el concepto que la iglesia tiene de la membresía, donde se requiere definitivamente de madurez cristiana para tomar decisiones y la voluntad racional de los miembros tomando esas decisiones. Pedro tiene que comunicar algo y es importante la madurez. El tema a tratar aquí es que Judas Iscariote era un integrante de los doce, pero como sabemos, nunca fue salvo de verdad. Eso también nos hace pensar mucho. El hecho de que muchos tengan membresía no quiere decir que sean salvos. Por eso, antes de evaluar la membresía, hay que saber si son conversos. Es importante saber si la persona que profesa a Cristo realmente es conversa. Y la conversión se evidencia, no está en el fondo del corazón. No digo que no esté en tu fondo de tu corazón, tu convicción, pero se manifiesta definitivamente. Hay marcas, hay señales que muestran que esa convicción es verdadera. El arrepentimiento, la nueva vida en Cristo, una nueva habilidad para orar juntos. Hay evidencias clarísimas, ese nuevo corazón que el Señor da, son evidencias muy claras. Así que Judas no fue salvo de verdad, aunque estuvo 3 años compartiendo con ellos y tenía el privilegio de las finanzas. Sabemos quién llevaba el conteo del dinero, era Judas. Era Judas quien llevaba el conteo del dinero. Pero la Biblia le dice, el Señor Jesucristo en Juan 17, le dice que era el hijo de perdición. Hijo de perdición. Por lo que el equipo apostólico estaba incompleto. ¿Qué decían las escrituras respecto a esto? Déjenme decirles que la traición de Judas fue tipificada en los tiempos del rey David. Y esto es lo que va a tratar Pedro. Pero no es que se le ocurre esto con respecto a Judas. Mencionar a Judas y la forma en que él muere, ya sabemos que se ahorca y cae, y las entrañas se derraman. Es muy claro la escritura con respecto a eso. Al final, pero es interesante cómo la escritura nos lleva a un entendimiento. Un entendimiento, nosotros lo podemos ver diferente porque tenemos la revelación completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la tenemos. Ellos tenían solamente hasta ahí. Este punto tenían es el Antiguo Testamento y la versión que se llama la Septuaginta. No tenía como nosotros. Tenemos varias de versiones nosotros. ¿Quieren una versión literal? Biblia de las Américas, Reina Valera, Jerusalén. ¿Quieren una versión interpretada? Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Dios Habla Hoy, son interpretadas. ¿Quieren una traducción parafraseada? Lenguaje Sencillo, Palabra de Dios para Todos, Evangelio para Todos, es interesante. Pero ellos solo tenían la Septuaginta, solo la Septuaginta. Y no es la misma lectura de versículos casi que la nuestra, pero bueno, es otro tema que podemos avanzar en algún momento. Es interesante lo que dice Pedro considerando la escritura, el versículo 20, Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. ¿Decían las Escrituras algo al respecto? La traición de Judas fue tipificada en los tiempos del rey David. Pedro, estudiando las Escrituras con un entendimiento mejor de las Escrituras. Recuerden que estaban ellos no solo orando, ellos también estaban buscando la voluntad del Señor. Pedro interpreta el Salmo 69 y el Salmo 109. Dice el Salmo 69, verso 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Mire, y el Salmo 109 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Estos salmos están hablando de los enemigos de David. Y algo de contexto histórico es necesario. Entre los enemigos de David, el Señor hace referencia a una cita que nos ayuda mucho, cuando él menciona en Juan 13:18, yo sé a quienes he elegido, dice el Señor Jesús, yo conozco a los que he escogido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor les dice a ellos, les cita este salmo, para que se cumpla la Escritura. La Escritura se estaba cumpliendo. El Señor les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado a Jerusalén, que padezca frente a gentiles, luego que sea crucificado, que sea vituperado, insultado, bofeteado y crucificado, y luego después de 3 días resucitará. Y el Señor les dice ahí en el aposento alto que debe de cumplirse también la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Primero, antes que todo, ¿qué es el calcañar? Es el talón, como le llamamos. Levantar el calcañar no es otra cosa que es golpear a alguien con el talón. Eso se ve feo, ¿no? ¿Pueden ustedes imaginar a alguien haciendo eso? A una persona en el piso y otro levantando el talón y golpeándolo hasta matarlo. ¡Ay, tan horroroso! ¿Eso es así, pastor? Sí, eso es así. Cuando el Señor cita la Escritura, está citando el Salmo 41, que fue el Salmo de David. Un Salmo donde David hacía referencia a un amigo muy íntimo de él. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El hombre de confianza. Un hombre de confianza de David. Se llamó Ahitofel. Ahitofel. ¿Quién es este Ahitofel? Primero, Ahitofel fue un consejero de David cuyo consejo era tan preciso que era considerado como si fuera la palabra de Dios. Así lo dice segundo libro de Samuel 16:23. El consejo de Ahitofel. Ahitofel era padre de Elián. Tenemos su descendencia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 34, donde nos muestra que fue abuelo de Betsabé, abuelo de Betsabé, como lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, y el segundo libro de Samuel, capítulo 23, 24 en adelante, como lo dije anteriormente. Betsabé, ¿recuerdan a Betsabé? ¿Recuerdan lo que hizo David con Betsabé? Si ustedes hubieran sido abuelitos de Betsabé y ver todo lo que padeció Betsabé y todas las cosas que sucedieron, sinceramente, como abuelitos de Betsabé, ¿nos hubiéramos guardado algo contra David? ¿Cómo mandó a matar al esposo de Betsabé? Y luego, ¿cómo, después que tuvo intimidad con ella, la despachó? Y luego apareció un niño y ese niño murió. Sinceramente, como abuelos de Betsabé, ¿hubiéramos sentido algo? Muchos comentaristas dicen que Ahitofel pudo haber estado esperando la ocasión de vengarse con David. De vengarse de David. Y así fue. Hubo un momento cuando David vio cómo su hijo Jonatán, perdón, se me va el nombre, Absalón, viendo cómo su hijo, cómo este hijo amado, precisamente se levantó contra su padre para usurparle el reino, el trono. Y cómo en esa conspiración, que lo podemos ver ahí en los libros de Samuel, cómo se trajo consigo al consejero de David, Aitofel, un hombre que era de íntima confianza del rey David. Se lo trajo para sí. Cuando ya no siguió o no prevaleció el golpe de estado que le estaban dando a David, por ponerle un nombre, ¿no? Aitofel, viendo que estaba todo perdido, puso su casa en orden y se ahorcó. Tipificando muy bien, si David tipificaba muy bien al Señor Jesús, Aitofel, no solo Aitofel, otros enemigos, pero Aitofel tipificaba muy bien a Judas. Muy bien a Judas. Los enemigos de David eran un tipo de Judas, el enemigo de Jesús. Es interesante leer la historia de Aitofel, amigo y consejero de David. ¿Ustedes se imaginan? Alguien de confianza. Amados hermanos, tal vez es difícil poder vislumbrar esto. ¿Cómo alguien de confianza se vuelve en contra tuya e incluso capaz de quitarte la vida? A veces se ve eso en el matrimonio, ¿no? Y hay casos muy tristes, ¿no? El enemigo es el que está durmiendo al lado tuyo. La traición que vivió el Señor con Judas fue tipificada en David y Aitofel. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo más, que esto es parte de la vida de los siervos de Dios. Pues el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Él lo dijo ahí cuando estaban ellos compartiendo la cena. Él dijo claramente, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿No estaba Judas tomando del alimento? ¿No estaban ellos comiendo ahí? ¿No había compartido 3 años? Y luego lo vendió incluso con ese beso hipócrita, de ahí viene esa frase, ¿no? Beso de Judas. ¿Puedes pensar en eso? Bueno, déjame decirte que los siervos de Dios, es parte de la vida de muchos siervos, si fue parte de la vida del Señor Jesucristo, ¿acaso va esto a dejarse a un lado de los siervos de Dios? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 30. Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas contra ustedes para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosas perversas. Piensa en esto, amado hermano. El amado Salvador lavó los pies de Judas, con los cuales luego alzaría su calcañar para golpearlo a muerte en su traición, y selló su traición con ese beso hipócrita que le llaman el beso de Judas. Debes saber que el Señor ha lavado también tus pies para hacerte limpio. Él lo ha hecho. La pregunta es, ¿levantarías también tu calcañar contra el Salvador? ¿Traicionarías el dulce amor que te ha extendido el Señor lavando tus pies? Y yo sé que tú me dirías, pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Pues déjame decirte que muchos pastores hoy son traicionados por los mismos hermanos de las iglesias. Cuando traicionan la fidelidad de la familia en la iglesia local, déjame decirte, traicionan también al mismo Señor que los había hecho limpios. Pero volvamos a Pedro. Esto es importante considerarlo. Es parte de la vida de la iglesia. ¿Cómo llega Pedro a esta interpretación bíblica? Una vez más, el verso 20. Pedro dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro suficio. Pedro está citando para el correcto entendimiento, está citando la escritura. ¿Sabes por qué? Porque la escritura se interpreta a sí misma. Pedro está tomando el Salmo 69, como dije antes, sea su lado su palacio, y lo une a el Salmo 108, y tome otro su oficio. El apóstol Pedro entendió esto como significado que tras la traición de Judas debería designarse un sustituto para que tomase su cargo. Es bueno ver el deseo que tiene Pedro de obedecer la palabra de Dios, pero Pedro nos muestra este principio que debe estar siempre presente en nosotros. La Escritura interpreta a la misma Escritura. Así entonces, lo que queda es el requisito. Y aquí interviene la autoridad de la iglesia, definitivamente. Ya sabemos lo que la Escritura nos dice, ¿no? Ellos están leyendo, ellos están estudiando, están orando, rogando al Señor, están escudriñando la palabra y se encuentran con las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo habrá sido, no? No hay detalles de todo eso, ¿no? El Señor les dijo, el que toma conmigo, el que mete la mano conmigo en el plato, él se levantará contra mí el calcañar. El Señor cita el Salmo y Él dijo para que se cumpla la Escritura. Y estudiando la Escritura se encuentran con estos Salmos. Y este Salmo que dice claramente que otro debe tomar su oficio. Es interesante. El apóstol Pedro entendió el significado y así queda expuesto ahora el requisito. Verso 21. Espero que me esté siguiendo. Versículo 21. Es necesario, pues, está hablando Pedro, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amados hermanos, el requisito o los requisitos deben ser acordes con el resto de los demás apóstoles que habían estado dando el mismo testimonio. Si tú lees, por favor, el verso 21 y 22, hay ahí dos requisitos clarísimos. ¿Cuál es el primero? Ser testigo del bautismo del Señor a cargo de ¿quién? ¿Quién lo bautizó al Señor Jesucristo? Juan el Bautista. Recuerda. Y el otro requisito es ser testigo junto con los doce de su resurrección, estar presente en su resurrección hasta que fue tomado al cielo. Ahí están los requisitos. ¿Puedes ver lo importante de ser testigo? Ser testigo. En el bautismo, recuerda, en el bautismo del Señor Jesucristo, la confirmación de Dios el Padre preparando al Señor para la obra que iba a llevar ministerial. ¿Qué le dijo Dios el Padre? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto no es que las personas que estuvieron presentes a mí me contó. No, yo lo escuché. Yo vi cuando el Señor fue bautizado y cómo el Espíritu Santo descendió suave como una paloma. Y la voz del Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Testigo de ese evento. Y no solo eso, sino también ¿de qué? De su resurrección. Y sabemos que la resurrección es un aspecto central de la predicación apostólica. ¿Cómo puedes proclamar a Cristo sin tener la convicción de su resurrección? Pero lamentablemente, es lo que menos hoy se ve en las iglesias. Las iglesias quieren llenar sillas y bancas. Pero no hablando de la resurrección. No hablando de la obra de Dios en el Señor Jesucristo. No hablando de la cruz. Quieren llenar sencillamente bancas y buscan otros métodos para hacerlos. Métodos humanos. Hemos hablado de eso ya. Hemos hablado de esos métodos humanos pragmáticos, muy prácticos para el mundo, pero definitivamente irrelevantes para la Biblia, para las Escrituras. Definitivamente. No podemos aquí nosotros por decir... Alguien se acerca, pastor, yo ya tengo la respuesta para que no haya tantas bancas vacías. Hagamos una gran comelonda, invitemos a todo el sector de aquí. Va a ver cómo se le llena la iglesia. Claro que se llena, pero eso no es bíblico. Eso es pragmático. No es bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué no es bíblico? ¿Cuál es la respuesta que darías? ¿Por qué no es bíblico? ¿Cuál es el método de Dios para llamar a las almas? ¿Cuál es el método? La proclamación de la obra de la cruz. Ese es el método. ¿Quieres creyentes? ¿Quieres que la iglesia tenga creyentes conversos? ¿Qué se debe exponer? La obra de la cruz. Muy claro. Dos requisitos. Ahora, ¿quién cumplía estos requisitos? Versículo 23. Y aquí vemos la elección soberana de Dios. Y señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones, muéstranos cuál de estos has escogido. Bueno, es interesante en estos versículos ver la manera en que se llama a José. Es interesante, ¿no? A veces hay detalles en la escritura. A José, a quien llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De Matías no dicen mucho. A secas Matías. Parece que hay alguna especie de predilección para que José sea aceptado. Pero qué bueno que ellos recurren a la voluntad de Dios, con respecto a la voluntad de Dios, porque ellos dijeron, orando, mira una vez más, el versículo 24, y orando dijeron, ay, amados hermanos, ¿cuánto la iglesia podría alcanzar si no es a través de la oración colectiva? ¿Cuánto podríamos? A veces cuando la iglesia no alcanza las promesas de Dios, es porque no está orando como debe ser. No mires, por favor, la prosperidad de las iglesias como las más grandes o el más elegante. Eso es falso. Eso es fofo. No vemos mega iglesias en las escrituras. No vemos mega iglesias, iglesias de miles de personas. No vemos eso. No hay eso. Esas son iglesias que están llenas con falsas conversiones. Aquí es claro. Orando. Buscando la voluntad de Dios. Orando. Una vez más dieron importancia a la oración en las decisiones de la iglesia. Una iglesia que tiene un buen testimonio o que está dando una buena evidencia es lo que estamos viendo en el discipulado de la mañana. ¿Vienes al discipulado? ¿Vienes al discipulado? ¿O no está en tu parte de tu rutina alimenticia espiritualmente? Es interesante que muchos dicen que el plato debe dividirse en tres partes. Debe de haber tanto carbohidratos, debe de haber tanto la parte energética, las proteínas, y debe haber también los vegetales. Si están en tres partes iguales, es una buena dieta. Quiero ilustrar precisamente que una buena dieta espiritual tiene eso. Hay palabra que nos exhorta. Hay palabra que aún nos evangeliza, nos recuerda la de la cruz y nos permite que también nosotros aprendamos a evangelizar a otros. Pero también hay palabra que forma nuestro carácter y eso es el estudio bíblico. Considerando esto, entonces, una vez más, reunidos en oración. Y ellos dicen ahí, el versículo 24 estamos, y dijeron, orando, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome parte en este ministerio y apostolado. Es interesante, ¿no? ¿Por qué los doce? ¿Por qué los doce, amados hermanos? ¿Acaso no puede haber otro más de los doce? Ahí no entra Pablo, porque Pablo mismo habla de los doce y él mismo se habla como uno fuera de tiempo. Es un abortivo. El Señor estableció a doce, y luego uno fuera de tiempo, Pablo. Pablo dice eso ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, él habla con respecto a esto, versículo 8, y al último de todos, a mí, como un abortivo, se me apareció el Señor. Pero en el mismo capítulo 15, Pablo está diciendo lo importante del testimonio de la obra de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a Cefas y después a los doce. Mira, la importancia de los doce. Incluso Apocalipsis capítulo 21, verso 14, dice que el muro de la santa ciudad tiene 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12, apóstoles del Cordero. Si ves la importancia de los 12, aquí no entraba Pablo. Pablo es un abortivo que vendría después. Pablo lo dice con claridad. Así que ellos entonces piden la voluntad del Señor. Muéstranos cuál de estos has escogido, y recurren ellos a lo que en el Antiguo Testamento se hacía para buscar la voluntad del Señor, echar suertes. Muchos comentaristas hablan de tabletas de piedra con los nombres inscritos en las personas, tal vez, lo ponían en una caja, sacudían y la persona escogida era la tableta que sacaban. Era la forma de buscar la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Así lo hacían también el sacerdote con estas dos piedritas del Urim y el Tumim. Era la manera de buscar la voluntad del Señor. Eso de echar suertes no es algo profano, como a veces muchos piensan. Ah, comenzaron ellos a echar suertes ahí. El azar. No, nada que ver. Es una forma de que ellos buscaban la voluntad del Señor. Entonces, muestran, ellos dicen, Señor, muéstranos cuál has escogido, y echaron suertes. Así que, ¿en quién sale o quién resulta en esa decisión soberana de Dios? Resulta Matías. Dice que la suerte cayó sobre Matías, versículo 26, y fue contado con los 11 apóstoles. Mira eso, la decisión soberana de Dios. Es decir, desde el principio, aunque Jesús no lo llamó Matías en ese momento, Dios ya lo había establecido para ser uno de los 12. Fue contado con los demás apóstoles. Y la iglesia, desde el inicio, ahora puede empezar conforme a la voluntad de Dios. Y es importante esto que hayan hecho. Claro, ellos deben de cuidarse de los impostores. ¿Acaso no hay muchos impostores el día de hoy por ahí que se hacen llamar apóstoles y son realmente apóstoles falsos? Yo sé que el término apóstol quiere decir enviado. En un sentido, cualquier misionero es un enviado, hace una labor de apóstol. Pero eso es completamente diferente a la palabra apóstol, los 12. ¿Acaso los que hoy se llaman apóstoles han sido testigos del bautismo de Cristo? Te pregunto. ¿Los que llaman apóstoles, los que se llaman apóstoles del Cordero, han sido testigos de la resurrección de Cristo? No, y sin embargo ellos están ahí. Ellos están como apóstatas, como impostores, como falsos. ¿Por qué? Porque se atribuyen características de apóstoles del Señor, revelando nuevas cosas. Y por eso que hay muchos por ahí que les prestan atención. Amada iglesia, no sean fácilmente engañados. Ahí hay muchos falsos que la Biblia nos permite reconocer con claridad. Entonces, seamos sobrios, seamos diligentes para interpretar correctamente la Escritura, reconociendo que es la misma Escritura la que se interpreta a sí misma. Dicho esto, ahora sí está completo el equipo apostólico. Y listos para la promesa del Padre en Hechos 12. Amados santos, consideremos este patrón de la iglesia naciente. El Señor nos los ha dejado para tomar en cuenta. Es una iglesia que obedece. Es una iglesia que ora. Es una iglesia que entiende la Escritura. Seamos entonces fieles en todas las cosas.